Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de radio. Esto es Onda Madrid, esto es La Regadera y en la realización técnica está Mario Llorente y aquí en el micrófono Isabel García Regadera. Una nueva partida de nacimiento es un renacimiento, es una de las primeras frases que leemos en Solo los valientes, una novela de Alejandro Albán publicada por la editorial Círculo de Tiza. Alejandro Albán es escritor y es médico psiquiatra y está hoy con nosotros. Bienvenido, ¿cómo estás, Alejandro?
Hola, ¿qué tal?
Alex, bien, Alejandro, ¿qué prefieres?
Pues los dos están bien. Pues Alex para los amigos, o sea que Alex para ti.
Ah, bueno, iba a decir lo que me salga. Yo soy muy respetuosa, ¿eh? También me saldrá mucho Alejandro, pero bueno, Sin problema. Se me escapa un Alex no pasa nada, ¿no?
No pasa nada.
Estamos aquí en confianza. Voy a leer una cosa de tu currículum, que es que me gusta mucho y me parece que queda bien. Licenciado en Medicina y doctor en Medicina Clínica y Salud Pública por la Universidad de Granada. Tras especializarte en psiquiatría, te vienes a Madrid y ahora trabajas aquí en Madrid como investigador y docente. Has ganado varios premios literarios por relatos, por microrrelatos, pero creo que Solo los valientes es la primera novela que publicas, aunque no la primera que escribes.
Exactamente, exactamente. Es la primera novela que publico. Hay una novela previa que se ha quedado un poco en el tintero. Que ya
hablas mucho de ella en las páginas de Solo los valientes.
Es cierto, porque bueno, la primera novela que escribí también era pues un evento importante para mí, ¿no? Significó mucho para mí. Y aunque Solo los valientes haya sido la primera que he publicado, pues por razones un poco, pues recomendaciones de mi agente, que era mejor mover esta primero, pero yo guardo pues una gran estima a esa primera novela, Nadie vuelve, que espero poder publicar pronto igualmente.
Solo los valientes es muy especial porque es una novela autobiográfica, pero yo aquí es donde pregunto lo de dónde termina la realidad y dónde comienza la ficción. Yo entiendo que los sentimientos y las emociones son personales, incluso hasta en las novelas que muchas veces no son necesariamente autobiográficas, pero claro, tú hablas mucho, ¿no?, en las páginas de Solo los valientes del proceso de la novela, de los amigos, de los nombres, de cambiar nombres, de las referencias a las personas que se pueden sentir identificadas, y a mí eso me suscita la duda de si has ficcionado mucho o poco.
He ficcionado lo justo. yo creo que es una novela muy sincera. Pero claro, tiene algo de artificio, porque al final al convertirlo en literatura, pues no es la realidad tal cual. Entonces, no he inventado ninguna cosa, ningún episodio, no he inventado nada, pero sí es verdad que he omitido muchas cosas. O sea, hay un proceso de selección, que ahí es donde está la imaginería en las novelas autobiográficas, ¿no? Al final no es tanto invención como selección y saber pues dónde colocar, la recolocación, etcétera. Luego, por supuesto, he omitido pues detalles sobre los nombres propios de las personas, sobre ciertos lugares, y también he simplificado algunas cosas. Por ejemplo, he fusionado algunos personajes. O sea, cuando pues había tres personajes muy minoritarios que solo realizaban funciones pues minoritarias, pues a veces los he cogido y dicho, pues tú eres la suma de tal persona con tal persona. Y sí, hay algún que otro personaje menor, sobre todo los más secundarios, que son el resultado de la fusión de dos o tres personajes. He simplificado cronologías un poquito y he ahorrado detalles al lector que al final iban un poco a descolocarle o un poco a confundirle. Una de las cosas que me dijo mi editora cuando le presenté pues uno de los primeros borradores de la novela es que yo tenía demasiados amigos. Me dijo, tienes demasiados amigos. Entonces digo, bueno, pues voy a omitir algunos que a lo mejor no es necesario que aparezcan o no es necesario que los nombre, y de ahí ese proceso de fusión de algún que otro personaje.
Y esos muchos amigos que tienes, unos cuantos me imagino te habrán llamado, bueno, a lo mejor ya habían leído la novela antes de su publicación, pero alguien se habrá reconocido en las páginas de la novela a lo mejor a posteriori y te lo habrá dicho.
Sí, claro, yo. Además, hay muchos a los que directamente les dije cuál quieres que sea tu seudónimo. O sea, y sobre todo los que más salían, pues les pregunté. Los que salían menos, pues les dije, mira, tú eres tal. Ya se lo dije yo, les avisé. Hay pues un personaje muy secundario en la novela que se llama Karen, que en realidad es la unión de tres personajes. Le dije, mira, tú eres uno de las,
una parte, un tercio
de este personaje.
Bueno, pero Alejandro, a mí me dices eso, amiga tuya, me has dejado en un tercio de personaje y claro, desde luego, bromas aparte, el personaje central eres tú y es tu historia. Y luego seguiremos hablando también de los amigos y del miedo que tú tenías y que tú relatas en las páginas de cómo se iban a tomar el verse reflejados, ¿no?, en las páginas de Solo los Valientes. Pero ese personaje central que eres tú, yo he empezado diciendo o destacando una frase que es: una nueva partida de nacimiento es un renacimiento. Y bueno, pues entiendo que para ti esa partida de nacimiento rectificada ha significado mucho. ¿Qué ha significado?
Bueno, pues por un lado está el valor simbólico que representa ese nuevo nombre, ¿no? El poder mantener la misma identidad para ti mismo que para los demás, ¿no? Que poder significar para los demás lo mismo que tú significas para ti mismo. Y eso a su vez pues te va retroalimentando, ¿no?, de esa identidad, encumbrarla un poco. Y luego pues la parte práctica es que sin un cambio de documentos pues es muy difícil mantener pues una vida, no ya diré normal, sino simplemente funcional a nivel laboral, a nivel académico, etcétera.
Porque tú eres una persona trans, que es un término que no sé si es el más adecuado, pero que tú también tardas como mucho en utilizarlo. Eso es lo que describes en la novela.
Bueno, a mí me parece un término estupendo, o sea, no, si es el término adecuado, pues el término paraguas de trans, que evita un poco esa distinción que a veces es ambigua entre lo que es transgénero y transexual, pues simplemente alude a todas esas personas cuyo sexo, cuya identidad sexual no coincide con el sexo que les fue asignado al nacer, ¿no?
Y como bien dices, esa nueva partida de nacimiento en tu caso pues implica una normalización a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Lo que nos estás diciendo, las opciones laborales, de estudios, de becas, de infinidad de cosas que requieren una burocracia y que siempre supone obviamente pues una traba el que no coincida el nombre ya de entrada de esa persona con lo que aparece en su documentación.
Claro, si no coincide pues no es solo dar no es solo el tema de dar explicaciones constantes, sino es la humillación constante de decir pues es que no tengo un nombre que me representa, algo tan sencillo como eso y que tiene tantísimo valor.
No sé si tendemos demasiado a poner etiquetas.
Bueno, depende de qué etiquetas estamos hablando.
Pues tenemos que poner etiquetar a las personas. Ahora mismo buscábamos un término, ¿no?, para definir, y a veces es
Yo creo que es importante, es una necesidad que tenemos los humanos de poner etiquetas, de clasificar para entender el mundo.
Lo hacemos, o sea, simplemente, por ejemplo, con los libros. Tu libro estará en una estantería, novela. Esa es la... O bueno, como es autobiográfico, yo ya no lo sé.
Bueno, yo me he pateado casi todas las librerías de Madrid para ver si estaba mi libro.
Muy bien, has hecho bien. ¿Dónde está colocado y si hay un buen suministro?
Y esta es la sección de novela, efectivamente. Me parece un buen sitio para estar. Es novela autobiográfica, pero es novela al fin y al cabo.
La selección musical corre de tu cuenta, la que también va a sonar hoy en ese programa. Y vamos a empezar con alguien a quien yo creo que es difícil de etiquetar. ¿Dónde pondrías tú un disco de Joe Crepúsculo?
Bueno, lo pondría bien arriba, pero no sé bajo qué etiqueta, pero bien visible, eso desde luego.
¿Te gusta?
Sí, sí, y especialmente esta canción pues significa bastante para mí. Esta canción pues me recuerda a un episodio que estaba narrado en la novela, de cuando me fui a una casa rural con unos compañeros también escritores, y bueno, pues entre muchas de las cosas que hicimos en ese fin de semana pues escuchamos mucha música, y uno de mis amigos, que bueno, fue profesor mío de escritura y tal, pues me decía que esa canción le recordaba a mí. O sea,
es la canción de la que estamos hablando, es Mi fábrica de baile.
Eso es. Que cuando la escuchaba, pues se acordaba de mí. Supongo que aludía un poco a... pues a cierta vez, yo no sé si hiperactividad que yo tenía por aquel entonces, y bueno, le recordaba a mí esa canción y me transmite mucho cariño. Aparte de que me encanta la canción, pues siempre que la oigo, pues recuerdo pues ese momento.
Pues vamos a escuchar a Joe Crepúsculo, Mi fábrica de baile. Alejandro Albán, que viene a presentarnos Solo los valientes, primera novela que publicas, no la primera que escribes. Recordamos que además de escritor eres médico psiquiatra. Y bueno, pues en esta novela hablas de tu proceso de reasignación de sexo, pero también de otras muchas cosas, de tu profesión, o más que de tu profesión, de cómo has llegado a ella, porque en la novela hay muchas páginas de tu etapa como estudiante, de tu afición por escribir, que ya no es una mera afición, ya es un oficio, aunque sigas ejerciendo la psiquiatría o investigando en el campo de la psiquiatría. Hablas de tus problemas en casa, pues como cualquier adolescente que se busca a sí mismo, de la relación con tus padres, con tus amigos, con tus parejas. Y dices, Alejandro, que hay fechas que ordenan nuestra historia, que hay fechas que son principios. Si yo te pongo ahora deberes, como en el colegio, cuando los profesores mandan hacer una de esas líneas del tiempo, una cronología de los hechos, ¿cuál sería la tuya?
No lo sé, la verdad.
Elige cuatro fechas destacadas.
Cuatro
o
fechas
tres
destacadas
al azar en tu vida.
Bueno, no me las sé de memoria las fechas. O sea, tuve que hacer mucha memoria en el libro para reordenar un poquito esa historia, la verdad, porque uno tiene que rescatar mucho del pasado, ¿no? Pero bueno, si tuviera que elegir cuatro fechas, pues quizá empezaría por el día en que me di cuenta de lo que me ocurría, que fue con 20 años. Ya haría un salto temporal directo y empezaría en esa época, porque creo que la transición, de alguna forma, hombre, si es que se le puede poner barreras, pues para mí comenzó ese día, ¿no? El día en que tomé conciencia de todo lo que me había ocurrido durante toda mi vida, que antes era un sentimiento al que no le podía poner nombre, y ese día pues ya lo pude colocar un poco. Y entonces cuando algo le das nombre, hablábamos antes de las etiquetas, bueno, quizá las etiquetas no sean a veces las correctas, pero sí, de verdad, sí que necesitamos los nombres. Necesitamos los nombres para poder darle sentido a la realidad y para que todo no se quede flotando y tenerlo sólido, ¿no? Entonces, ese día, que yo tenía 20 años, pues supongo que fue el que marcó el inicio de la transición. Después, pues el día que se lo cuentas a alguien, yo creo que es el siguiente paso. Porque yo mantuve ese secreto bajo llave durante mucho tiempo, y el día que lo compartes con la primera persona y que te abres, y dejas escapar un poco ese secreto, pues también es otro paso fundamental. Y luego el día en el que empecé a tomar testosterona, pues también es un día muy especial, porque el efecto que tiene la testosterona es un poco que tu cerebro se alinee con tu mente, ¿no? Es como hacer que todo lo que te acompaña, que el componente hormonal es solo una de las muchas partes que tiene lo que significa el género, ¿no? Pero es una parte muy importante. Entonces, no solo en el aspecto físico, sino también en la propia personalidad, que un poco eso te abrigue y te acompañe, pues significa mucho. Y por último, pues supongo que el cambio de nombre. O sea, el cambio de nombre, pues fundamental también, que es también pues un poco cambiar el significante para que se adapte a tu significado, y cambiar pues esa forma de presentarnos ante los demás, ¿no? El nombre es algo que te da identidad y es una parte fundamental de nosotros, y si no la tenemos, pues da lugar a mucha angustia.
Voy a leer una frase que aparece también en las páginas promocionales que acompañan al libro. Dice: el pequeño Alejandro sabe que es un niño y que prefiere el disfraz de zorro al de princesa desde mucho antes de llamarse Alejandro. Y luego también hay otra frase que dice que el joven Alejandro sabe que es un escritor desde mucho antes de publicar su primer libro. Escribe aunque comience a estudiar medicina, escribe aunque continúe con la residencia en psiquiatría, escribe en su tiempo libre, a escondidas, en el trabajo, en todas partes. Bueno, pues con estos dos párrafos, ¿te sientes perfectamente identificado?
Claro, la sinopsis es una de las partes favoritas del libro. Y bueno, esta idea del paralelismo, que fue idea de una amiga mía también escritora, Marta Jiménez Serrano, la verdad es que creo que como que define muy bien lo que es la novela, ¿no? Porque no es una novela que vaya únicamente sobre la transición. Por supuesto que ese es el eje principal que la vertebra, pero creo que se tratan otros temas. y creo que la novela tiene la vocación también de trascender todos esos temas y de convertirse en algo más universal. Entonces, para mí era muy importante pues hablar también de la vocación de escritor, no solo porque sea pues, un escritor que habla sobre ser escritor, sino simplemente ponerle a cualquier personaje cualquier vocación y un motivo y una razón de ser, algo que le guíe, me parece fundamental en literatura y en ficción en general. Entonces, pues por supuesto que también lo quería plasmar aquí, para que hubiese ese motor que dirige al personaje más allá de esa necesidad, ¿no?, de transición que yo tenía.
De todas formas, en las páginas de Solo los Valientes, como bien dices, la literatura está omnipresente. Y hablas de esa necesidad de escribir desde que tienes uso de razón, desde que eras un niño, y hablas también de muchas referencias literarias súper variadas, desde Nabokov a Kafka, Stephen King. Dices que cuando eras pequeño pues te leíste toda la biblioteca que había en tu casa. Incluso hablas de una primera lectura del Bosque Animado, regalo de tu madre.
Sí, la literatura es súper importante para mí, y la verdad es que yo no me estaba dando cuenta de que estaba metiendo tantas referencias literarias.
Hasta que no te las estamos recordando
sí,
en las entrevistas.
Sí, totalmente, totalmente. Y es verdad que el libro está plagado de ellas y espero que todas sean oportunas. Era algo que, bueno, que necesitaba hacer. A mí me encanta leer, por supuesto, pero esto de sacar citas y poder a usarlas para tu libro es que me parece maravilloso, porque tú puedas usar la inteligencia de otros y meterla en el libro y que la sabiduría de otros forme parte de tu obra, ¿no?
Pero aparte de todas esas referencias literarias, cuando te refieres a otros escritores, hay frases lapidarias con respecto a la escritura, como dices, y si paso mucho tiempo sin escribir, me pongo triste, por ejemplo. O sea, hablas de la literatura, del proceso de escribir para ti casi como de una tabla de salvación, ¿es así?
Bueno, la verdad es
o
que...
¿O eso es de la parte ficcional?
No, eso no es de la parte ficcional, desde luego, es algo cierto. Es curioso porque sí, para mí la escritura es muy importante, pero la escritura para mí también durante muchos años fue muy difícil. Yo no disfrutaba escribiendo, disfrutaba habiendo escrito. O sea, yo disfrutaba cuando había escrito algo, pues miraba atrás y digo, qué bien que he conseguido escribir algo, pero me costaba mucho sacar las palabras. Ya no tanto, ahora se ha convertido en una actividad mucho más lúdica para mí y desde luego que la necesito. Pero a mí me maravilla mirar atrás, porque yo soy bastante hedonista, creo yo, y me maravilla mirar atrás y pensar en cuántos años he pasado esforzándome por desempeñar una tarea de la que ni siquiera era capaz de disfrutar, porque para mí la escritura iba más allá del placer instantáneo, mucho más allá. Era pues un sentido que se le da, bueno, un sentido al que yo me agarraba. Y yo creo que, bueno, desde muy pequeño, sí es verdad que no siempre en el mismo formato, pero siempre he tenido la necesidad de contar historias. O sea, pues yo de niño, pues no sé, quería ser dibujante de cómics.
Ya, eso también lo relatas en el libro, ya llegaremos a la fase manga.
Sí, bueno, otra cosa que no he contado en el libro, que en una época también quise ser director de cine, o sea, un poco...
Lo tuyo siempre ha sido contar historias,
sí.
¿No? Bien sea a través de historietas, de cine, de literatura, pero contar historias.
Eso
cortas,
es.
Largas...
Sí, sí, una continuación un poco de las fantasías que uno se hace en la cabeza y que pues tiene esa necesidad de plasmarla. Yo creo que la ficción es algo que nos puede salvar. O sea, cuando hablo de ficción, pues hablo de un sentido amplio, también meto ahí la autoficción, ¿no? Pues la literatura autobiográfica, todo esto.
Pero porque estudias medicina, bueno, en las páginas del libro ya das alguna pista.
Pues no sé por qué estudio medicina. Es una de las estupideces que uno hace en la vida. Que...
Parece que lo cuentas como si fuera por demostrarte, no sé si algo a ti mismo o a
sí,
los demás.
Sí, que es una decisión bastante estúpida, es una razón bastante estúpida para hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, siempre existe o existía cuando yo estaba estudiando pues ese prejuicio hacia las humanidades como la parte fácil, la parte con la que no vas a encontrar trabajo en la vida. Y bueno, al final pues supongo que cedí un poco a esa presión, sacaba buenas notas y como, vale, pues en vez de estudiar lo que realmente me gustaba, pues al final acabé haciendo medicina. Que es verdad que es una carrera muy bonita, lo que pasa es que no creo que fuese la carrera idónea para mí. Entonces, dentro de la medicina, pues es verdad que la psiquiatría es la parte que conserva pues un lazo más profundo con las humanidades, ¿no? Desde luego. O sea, sin lugar a dudas, la psiquiatría pues tiene ahí mucha... comparte lazos con, yo qué sé, la filosofía, la sociología. Es otra historia. O sea, es una especialidad que está completamente apartada, para lo bueno y para lo malo, de otras especialidades. Y ahí sí que, vamos, yo me alegro de haber estudiado medicina por el hecho de haber podido hacer psiquiatría, desde luego.
De todas formas, Alejandro, la elección, vamos, yo decía que tú en Solo los Valientes, como también cuentas, como decíamos, ese proceso de reasignación de sexo que tú has vivido, es un libro en el que hay páginas en las que tú vuelcas momentos de un auténtico recorrido de autoconocimiento, momentos difíciles, momentos duros, que yo decía, cualquier adolescente los vive porque se está buscando a sí mismo, cualquier persona lo podemos vivir a lo largo de nuestra vida, pero en tu caso tal vez tuviste un momento en el que ese pico era muy agudo. ¿Eso pudo influir en tu decisión de elegir psiquiatría? ¿Pensabas que eso, no sé si eso en algún momento lo pudiste asociar con que te pudiera ayudar a entender,
claro, esa
cómo
es
te sentías tú?
La razón estereotipada por la que uno elige psiquiatría es porque en realidad está majara y necesita...
No. Yo siento una gran curiosidad por el funcionamiento del cerebro humano, ¿no? Uh-huh. Entonces, piensas, no lo sé, si no sé... Y no me estoy refiriendo para nada... No lo acotes en el tema de la reasignación de sexo. Tú hablas en el libro de procesos de ansiedad, uh-huh, con los que yo me he sentido identificada. Uh-huh. Y entiendo que igual que yo, otras muchas personas. Entonces, a veces uno piensa, si yo estudio esto, a lo mejor soy capaz de entender lo que me pasa.
Sí, bueno,
por ejemplo, a la ansiedad.
Yo tengo varios pacientes que les da por estudiar psicología, sobre todo psicología, más que psiquiatría. Pues supongo que porque psiquiatría es más embrollo, ¿no? Porque tienes que pasar por medicina, etcétera. Entonces, sí es verdad que bueno, está ese componente, pero en mi caso, quizás si estuvo de forma inconsciente. O sea, yo tengo un recuerdo pues muy vivido de lo que me hizo elegir psiquiatría, y en mi cabeza, al menos de forma consciente, no estaba el hecho de que yo estuviese pasando por un mal momento en ese momento, porque, claro, cuando se toca en la carrera la psiquiatría, se toca desde un punto de vista teórico, más que práctico. De hecho, yo las pocas prácticas que tuve, pues me decepcioné bastante, pero, sin embargo, toda la teoría me encantó. Y teníamos un profesor bastante especial, que además de psiquiatra, era también escritor, concretamente poeta, y le gustaba enseñarnos la psiquiatría a través de películas y a través de la literatura. Por ejemplo, pues una de las tareas era leerse Madame Bovary, o hacíamos videoforums con películas como La mujer del teniente francés. Entonces, claro, para mí eso significó una vuelta a las humanidades que yo había dejado atrás. Y eso es lo que al menos conscientemente me impulsó a estudiar psiquiatría. Que ahora inconscientemente estuviese por ahí flotando alguna esperanza de ayuda, pues es una posibilidad.
Luego también me gustaría decir una cosa que considero muy importante con respecto a lo que has dicho de los estereotipos. Yo creo que hay que normalizar la enfermedad mental. Si me duele una pierna, voy al traumatólogo y no pasa nada. O sea, ir al psiquiatra tampoco significa que uno esté majara. Es un médico más y debemos ir. A lo mejor nuestro problema es que no somos capaces de demandar la ayuda necesaria en el momento necesario.
Además, yo creo que los psicoterapeutas, en general, en un sentido amplio, que pueden ser tanto psicólogos como psiquiatras, y sobre todo en lo que es el ámbito privado, pues son una de esas cosas a las que uno puede ir aunque no le pase absolutamente nada. O no le pasa absolutamente nada, quiero decir que no tengas ningún diagnóstico a mano en el DSM para tachar para ponerla en el casillero, pues trastorno de tal, tal, tal. Sino simplemente pues porque todos pasamos por dificultades en algún momento de nuestra vida y porque ese proceso de autoconocimiento, digamos, al que te puede llevar la psicoterapia, pues va a ser beneficioso casi siempre.
Bueno, vamos a ir por un momento a la música, ¿vale? Y luego seguimos indagando en estos muchos temas que tú abordas en tu novela, Solo los Valientes. Pero vamos a ir con un tema que habla de confusión. Confusión, Cycle. Este estaba en el primer disco de Cycle, este tema, que ahí tú eras muy joven.
Claro, pues lo bueno que tiene Spotify es que puedes escuchar las canciones mucho después de que hayan salido. O sea, está ahí todo mezclado. Y yo, desde luego, cuando en mis listas, que no tengo ni idea de cuándo es una canción, no tengo ni idea de la fecha, no me fijo. Muchas veces hasta ni me fijo en el autor, ¿no? En el intérprete. Y bueno, esta canción significa algo para mí porque fue la que yo estaba escuchando cuando pues una de mis visitas a Madrid, que yo estaba, era de noche, estaba recorriendo Madrid y sonaba esta canción. Entonces yo estaba, pues estaba volviendo a mi hotel y estaba caminando por la Gran Vía y en ese momento dije, yo quiero vivir aquí, en Madrid. Entonces esa canción para mí también está impregnada de ese momento. Melancholy state of mind, psychic irritation. A walk on Caribbean shores, a little tantrication. Curvature of flesh, uh-oh. Exotic friendly faces, surprised to find you feel at home. Come on, come on and find a smile. Confusion.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Alejandro Albán, escritor, médico psiquiatra, autor de la novela Solo los valientes. Nos hemos quedado antes que has referido ese momento en el que decides que te quieres venir a vivir a Madrid, porque claro, tú naces en Granada.
Sí.
Bueno, no exactamente en Granada, ¿no? En algún, ¿o es Granada?
O sea, el hospital estaba en Granada. Luego sí, luego vivíamos en un pueblo muy cerquita de Granada. Es como si uno viviese, pues, no sé, en Pozuelo, ¿no? Una cosa así, un pueblo cercano. Y sí, nací allí, me crié allí. Bueno, también pasé algún tiempo en Almería, pero estudié la carrera en Granada, me formé como psiquiatra en Granada y ya cuando terminé y obtuve el título de psiquiatra, pues ya tenía unas ganas enormes de salir de allí, pues ya llevábamos allí muchos años. Y es un poco esa necesidad que tiene la gente que se cría en ciudades más pequeñas, debe vivir, aunque sea algún tiempo, en la gran ciudad, ¿no? Y en mí ese deseo pues era muy fuerte.
De esa etapa infantil, en la novela hablas de etapas de tu infancia, de amigos de infancia, Nico, no sé qué nombre tendrá en la realidad Nico o si será la suma de varios personajes, y hablas de travesuras, que confiesas que querías que te pillasen. ¿Tú crees que has tenido en algún momento de tu vida afán por llamar la atención, a lo mejor?
Bueno, a la vista está, ¿no? Yo creo que la literatura también tiene su parte de llamar la atención. A ver, llamar la atención no tiene por qué ser algo malo. O sea, un puntito de querer pues verse los ojos del otro, ¿no? De un puntito de reconocimiento, de que los otros te miren y por supuesto ven algo bueno, porque también está el llamar la atención por cuestiones negativas, ¿no? Porque únicamente necesitamos esa mirada tanto que ya nos da igual que esa mirada sea positiva o negativa. Bueno, yo creo que no llego a este punto.
Tú siempre te has caracterizado, como relatas en el libro, por ser responsable y estudioso. Bueno, luego en el libro también relatas unos episodios, que esos no sé si han sido en Madrid, ya lejos de la familia, y tus padres se han enterado al leer la novela.
Bueno, sí, hay muchas cosas de las que enterarse al leer esta novela, que es uno de los efectos secundarios que tiene el hecho de que la gente te lea, ¿no? Y de que la novela esté disponible ahí para todo el mundo, que es un fastidio, pero bueno.
Eso, ¿cómo llevas esos efectos secundarios?
Bueno, los llevo. No, bien, bien, mi familia me apoya, lo cual es algo bueno, y nada, y la verdad es que he recibido, pues reacciones muy positivas de amigos y muy cálidas y nada, o sea que bien, la verdad es que yo lo veo, me alejo un poco de todo el contenido del libro, o sea, me lo tienen que recordar para que yo diga, uy, pero qué cosas he contado yo aquí, madre mía. Normalmente no lo tengo presente, o sea, es como una vez que he escrito la obra me parece como que ha salido de mí, es un objeto que está ahí y me disocio un poco, y yo espero que la gente lo vea igual que cuando yo veo a los autores de ese tipo de novelas, de autobiográficas. Pues, por ejemplo, en la presentación del libro, que fue en la librería Tipos Infames, pues nos acompañó Luis G. Martín, que es un escritor al que admiro muchísimo. Y él ha escrito también una novela autobiográfica que se llama El amor del revés, en el que narra pues cómo fue el proceso de ser homosexual en la época en la que él vivía y todos los secretos que mantenía, ¿no? Entonces, claro, es una novela que tiene ciertos puntos en común con Solo los valientes, ¿no? Salvando la pues que la época a la que se refiere no es la misma, que en fin. Y claro, yo digo, bueno, yo veo a Luis G. y no pienso en lo que contó o dejó de contar la novela. Yo ese día, que fue el primer día que pude verla en persona, digo, vale, este es el primer día que estoy conociendo a Luis G. No tuve en cuenta lo que él había narrado, porque veía lo que había narrado como si perteneciera a un personaje, aunque fuese autobiográfico. Yo espero que la gente pueda mantener también esa distancia, ¿no?
Bueno, eso en cuanto a tu sentimiento una vez que has salido a la calle, Solo los valientes. Y estábamos hablando de la infancia en Granada, luego hablas de Madrid, hay diferentes localizaciones, ¿no?, por así decirlo, en la novela. También hablas de otras muchas cosas, como de recuerdos, de fotos, y muchos de esos recuerdos dices haberte deshecho de ellos. ¿Te arrepientes?
Tampoco eran recuerdos tan valiosos. No, yo he conservado algunas fotos y creo que con eso era suficiente. O sea, creo que tengo suficiente como para no arrepentirme. O sea, pues sí, me deshice de mucha ropa, por ejemplo, pero es que ¿qué sentido tiene guardar toda la ropa?
No, sí. A ver, ropa que no te vas a poner, porque eso también esto es como cuando coges unos kilos y dices, ya me lo pondré y no, sabes que no.
Totalmente. Entonces, bueno, yo guardé algunas cosas por motivos sentimentales y la verdad es que casi nunca los visito, pero me gusta que estén ahí, pues algunas fotos, por ejemplo, y con eso creo que tengo suficiente.
Eso en cuanto a los recuerdos. También hablas en el libro de haber escrito poesía, ¿no?
Sí, muy tempranamente.
¿Guardas poemas?
Pues no, la verdad, no guardo ningún poema y eso me da un poco más de pena, la verdad. Y también me da pena, por ejemplo, no conservar el primer diario que tuve, que lo empecé con 3 años, y es una curiosidad, pero lo perdí en alguna mudanza y me da mucha rabia porque...
¿Una persona con 3 años escribe un diario?
Bueno, sí, 3 años y medio.
Ay, qué bueno.
Sí, era casi legible, o sea, una letra horrible. Y tengo un recuerdo muy vívido de ese diario que rescaté en la adolescencia y volví a perder en alguna mudanza y ya no conservo.
También me llama la atención que haces una analogía entre el hecho de ser escritor, ¿no? Que dices que has sentido como que en tu entorno no te sentían como un escritor de verdad y añades algo así como que tampoco te terminaban de creer cuando decías que eras un chico.
Claro, es un poco lo mismo, ¿no? Necesitamos un respaldo. O sea, no basta con decirlo. O sea, necesitamos algo que nos respalde. Por eso es... por eso muchas personas trans, no todos, pero muchas, pues buscamos esos tratamientos de reafirmación de la identidad sexual para poder transmitirle ese mensaje automático a las personas de, oye, yo soy pues un hombre, soy una mujer, etcétera, ¿no? Y con la parte del escritor, pues lo que pasa es que necesitamos, un escritor... O sea, es curioso, porque un médico es un médico por haber estudiado la carrera de medicina, aunque no ejerza. Pero un escritor únicamente es escritor si ejerce y si ha publicado y si le han leído.
¿Ya te sientes escritor? Porque muchas veces hay muchas personas que se dedican a actividades parecidas a la literatura y les entra el síndrome del impostor.
Sí, eso es un peligro que está ahí, ¿no? Pero sí, con esta novela ya publicada ya me puedo llamar a mí mismo escritor.
Te he presentado como médico psiquiatra y escritor. ¿Cómo quieres que te despida? ¿Solo como escritor?
Me da igual. O sea, evidentemente, médico psiquiatra voy a seguir siendo porque la literatura es muy difícil vivir de ella. A no ser que seas un superventas como Juan Gómez Jurado, pues es muy difícil vivir de la literatura, pero no pasa nada. O sea, eso no es lo que te convierte en escritor, no es que te puedas ganar la vida siendo escritor, es simplemente pues el hecho de que te publique una editorial y que no sea una editorial de autopublicación, porque eso no cuenta.
O sea, tú tienes tus estándares de escritor muy marcados. No cuenta,
pero tener el apoyo externo, de decir, vale, esta novela merece pues tener esta posición en un mercado tan competitivo como es ahora mismo la publicación en España, pues...
Ya, Alejandro, pero todos sabemos que el marketing funciona en todos los terrenos, ¿eh? Quiero decir que tú puedes escribir un libro maravilloso y que... y que se quede durmiendo el sueño de los justos, y bueno, y entramos en una gran superficie y en los más vendidos están los que están.
Por supuesto, ya no hablo de un, vamos, de un criterio de calidad lineal, sino simplemente el salto de calidad de decir, oye, una editorial
ha apostado por mí. Círculo de Tiza, lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque sí, es una editorial muy interesante.
Sí, sí, a mí me parece muy, muy interesante, y creo que es bastante apropiada para... Es una editorial especializada en libros de no ficción, entonces me parecía muy apropiada para este libro.
Bueno, has dicho antes lo del manga, que de pequeño querías ser dibujante de cómics. ¿Qué más cosas querías ser de pequeño?
Durante un tiempo quise ser actor y también director de cine. poeta al principio del todo, que cuando yo no sabía ni lo que era un poeta ni lo que dejaba de ser. También quise ser psiquiatra en algún momento.
Sí, o sí, sea que bueno, la vocación sí venía de...
Cuando me aficioné a la serie Frasier, la veía con mi amigo Nico, que no se llama Nico, quise ser psiquiatra, o sea que también estaba ahí.
También estaba ahí. Sí. También yo creo que en las páginas de Solo los Valientes yo percibo momentos, o a lo mejor es una interpretación como lectora, pero como si hubiera por tu parte un afán de autodestrucción. ¿Lo has sentido?
Bueno, la verdad es que es un tema complicado porque, por ejemplo, cosas como las autolesiones son enormemente frecuentes en personas trans, o sea, tan frecuentes que dan miedo, o sea, porque al final es una forma de canalizar el dolor, supongo, ¿no? Y en mi caso no he llegado a ese punto. Me da un miedo terrible cualquier cosa como un corte o algo parecido, entonces no es una autodestrucción, digamos, al uso literal. Pero sí es verdad que algún comportamiento he tenido que no me beneficiaba, por supuesto.
Comportamientos de riesgo.
Sí. Sobre todo el tema de, bueno, de consumo de sustancias en algún punto tal, y nada, pues sí, supongo que algo se mueve. También es una forma pues muy disfuncional de afrontar el estrés, supongo. O sea, y hay quien lo afronta pues... pues haciéndose cortes, y hay quien lo afronta tomando alcohol, y hay quien lo afronta de una forma sana y que es hablando con los demás, y ese evidentemente no era mi caso.
Ahora tienes que sacar al... Hemos sacado al paciente, entre comillas, pero ahora tienes que sacar al médico psiquiatra que eres a día de hoy. ¿Qué le dirías a personas pues que estén viviendo una situación que tú mismo hablas, por ejemplo, de los adolescentes que canalizan a través de la irritabilidad o a través de la rabia, ¿no? Canalizan otros sentimientos como la tristeza. Entonces tú ahora que ya tienes la perspectiva del tiempo y esa cualificación médica, ¿qué le dirías a cualquier persona que por el motivo que sea esté atravesando un momento difícil y que lo esté canalizando mal, como tú en su día lo hiciste, a través de comportamientos pues peligrosos para uno mismo?
Sí, bueno, pues que buscaran ayuda, pues que es que no se puede resumir todo lo que tiene que hacer una persona para poder encontrarse mejor. Evidentemente no se puede resumir en unas pocas palabras, ¿no? Entonces simplemente es la indicación de que busquen ayuda de alguien, pues la sanidad pública, hay psicólogos y psiquiatras que están dispuestos a ayudar, y la psiquiatría infanto-juvenil es que es súper importante, y nada, la verdad es que en ese momento pues parece que no va a terminar nunca esa etapa de juventud alocada, etcétera, pero luego pues termina y la ves como algo muy lejano, ¿no? Entonces, bueno, sí que hay mucha esperanza de cambio que en ese momento no parece que exista.
¿Tú crees que Solo los Valientes también puede ser un libro que ayude a alguien, su lectura, no solo un mero entretenimiento? O sea, ¿cómo piensas tú que puede ayudar tu relato, tu autobiografía?
Pues yo nunca lo pensé como un entretenimiento, pero tampoco la pensé desde un punto de vista utilitario de esto puede servir para alguien, ¿no? Si de forma secundaria esto aparece, pues me parece estupendo. Yo creo que la ficción, la buena ficción, y espero que Solo los Valientes pueda adscribirse a este grupo, sirve de algo, aunque no veamos la utilidad inmediata, ¿no? De esto ayuda a este grupo de población, tal. Simplemente creo que nos ayuda a pensar y a ponernos pues en los ojos de otra persona y a ver las cosas de otra manera, y eso es súper importante. Ahora, por supuesto, de forma específica, pues quizá las personas que están atravesando por un momento de transición o que les lo están contemplando, pues pueda servirles. A mí, desde luego, cuando yo estaba en esos momentos, pues me ayudó conocer los relatos de otras personas. Pues yo era muy aficionado, por ejemplo, a los youtubers, personas trans que pues registraban su proceso de transición a través de vídeos, y a mí eso me ayudó. Me ayudó ver a otras personas cómo lo hacían y qué pensaban, y ver distintas perspectivas. Y también, por supuesto, ayuda pues todo lo que sea obras de ficción y de no ficción sobre todo este proceso, pues películas, series, todo lo que se pueda aportar y que ofrezca pues esta visión de las personas trans, pues desde luego va a ayudar a las personas que están pasando por esto, pero también va a ayudar al
resto, a su entorno.
A su entorno, y también de forma general yo creo que a cualquiera acercarse a una realidad que no es la habitual le puede servir, o sea, puede ser una experiencia gratificante.
Vamos a escuchar Ácido de Miss Cafeína. ¿Esto de qué etapa es? ¿De la etapa loca de Alejandro?
No. Esto es de la residencia de psiquiatría. Cuando un residente de psiquiatría se despide a los 4 años, que ya se convierte en psiquiatra, pues le celebran una fiesta y ponen pues un vídeo con fotos y tal. Entonces yo les dije a mis resis pequeños, a los resis que me, los residentes de psiquiatría de cursos inferiores, que eran los que tienen que hacerme el vídeo, que se les estuve machacando con, me tenéis que poner la canción de Miss Cafeína. O sea, la canción de Ácido es la que tiene que ir.
El vídeo, las imágenes, las que queráis.
Las que queráis, la canción... pero la canción es esta. Exactamente.
La escuchamos.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Alejandro Albán, el caso es que en el libro hay muchas referencias, además de literarias, musicales, pero yo creo que las canciones que has seleccionado, por ejemplo, hablas de una camiseta de Héroes del Silencio, hablas del Faro de Lisboa, no sé, salen bastantes canciones, pero no recuerdo las que estamos escuchando ahora.
Es cierto, esa en la página web de la editorial de Círculo de Tiza, si picáis en el libro, os vendrá también una playlist con 10 canciones que están relacionadas con el libro. Y ahí sí que están pues algunas canciones que aparecen en la novela, más un par extra que no aparecen. Y aparece, por ejemplo, una canción como Corazón de Poeta, de Janet, que también está mencionada en el libro. Pero es verdad que para este programa quería hacer un poco una mezcla entre canciones que aparecen en el libro y canciones que son importantes para mí por otros motivos. Y también quería actualizar un poquito los gustos, porque, bueno, menciono en el libro, pues a lo largo de las etapas, pues canciones que han sido importantes para mí en distintos periodos, pero que quizá ahora no me gusten tanto. Entonces las 6 que he elegido es que me gustan ahora, aparte de haber sido importantes en mi vida.
De todas maneras, no eres de gustos muy, 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 muy pegados a la actualidad.
No, tampoco soy un carca, una cosa intermedia.
No quería yo emplear el término viejuno, pero... No, hombre, quiero decir que todo lo que estamos escuchando sí es moderno, pero bueno, que yo te... No me pasa lo que a ti, ahora mismo me bailan las fechas y no sé decirte, pero tampoco son grupos ahí novedosísimos.
No, ni una cosa ni la otra, o sea, yo siempre es que me muevo en una...
Lo tuyo pues es el equilibrio.
Temporal, sí.
Yo te preguntaba al principio de esta charla por esa línea temporal de fechas destacadas y tú prefieres moverte en una especie de limbo de temporalidad.
Efectivamente, al menos en lo que la música se refiere, que soy muy poco riguroso y nunca sé qué canción ha hecho cada uno, ni qué, en qué fecha, ni en qué álbum, ni nada.
O sea, tú para DJ, eso no, vocación no. ¿No te han dejado pinchar en las fiestas?
Bueno, es que para ser DJ tampoco tienes que saber, ¿no? Solo tienes que... No tienes que saber en qué fecha se hizo cada canción.
Pero sí tener un criterio de lo que le puede apetecer a la gente escuchar en cada momento, ¿no?
Sí.
Bueno, pues fue el fandango salvaje. ¿A qué momento se lo aplicamos?
Bueno, esta es una de las canciones así... que me recuerdan a las reuniones que yo tenía con mis amigos escritores y que la poníamos de fondo. También sonaba en esta reunión en la Casa Rural y es una canción que me encanta. También quería meter bastantes canciones españolas porque yo tengo un gusto más hacia lo anglosajón y la mayoría de la música que escucho es anglosajona. Por eso aquí he querido compensar un poco y meter buena música en español.
Tierra que me desespera, vivo en esta tierra, a veces yo desierta y ahora sé que estoy en un mundo de cristal, ya no tengo miedo a nada y ahora la gente ya no puede respirar ni caminar. Salvaje soy, como caballos en la niebla.
Alejandro Albán, Solo los valientes, volvemos a repetir, es una novela de corte autobiográfico y donde reseñas, por ejemplo, tú hablas de ese proceso, hemos dicho, de reasignación de sexo, pero hablas del caso de un niño del que yo había oído hablar que fue criado como una niña, ¿no? Que fue un problema médico, por no emplear la palabra negligencia, no sé cómo llamarlo, y hace no sé cuántos años, esto que decimos que nos fallan las fechas, no sé, tú que a lo mejor tienes más presente el tema, se adoptó una solución salomónica y que puede ser terrible, vamos, que de hecho fue terrible para una persona.
Sí, esto sería como el equivalente hipermegabiológico de lo que sentimos las personas trans, ¿no? El niño se llamaba Bruce Reimer y en los años 60 pues le sometieron a una circuncisión con tan mala pata que se llevaron por delante pues la mayoría de sus genitales. Entonces a los médicos no se les ocurrió una idea mejor que decir, pues se los quitamos enteros y le damos hormonas femeninas y lo transformamos en niña y ya está, y para adelante. Pues esta persona pues fue infeliz durante durante las primeras etapas de su vida, siempre esa incomodidad y ese odio a llevar ropa de niña, a pesar de que desde que nació, o sea, sus padres le habían tratado como una niña y a pesar de que las hormonas que tenía en su cuerpo eran femeninas, ¿no? Y cuando cumplió 18 años, ya había pasado por ideas de suicidio, pues sus padres decidieron decirle la verdad en contra de las recomendaciones médicas. Y bueno, pues esa persona pues se cambió el nombre de nuevo hacia un nombre masculino y al final pues se casó con una mujer y adoptó a los hijos de esta mujer y vivió el resto de su vida como hombre.
Tú hablas de la UTIG, que son las unidades de trastornos de identidad del género. Esto entiendo también que son lugares, pues no sé si de paso esencial, cuando una persona muy joven seguramente necesita que le ayuden a entender qué es lo que pasa.
Sí, ha habido alguna que otra animadversión desde ciertos colectivos trans hacia la UTIG. Se están cambiando los términos. Antes la UTIG, esa T era de trastorno, luego pasó a ser unidad de transexualidad e identidad de género para quitar lo del trastorno. Aquí, no sé si en Madrid o en Barcelona se le cambiaron el nombre y en vez de UTIG era UIG, con ciertas unidades para unidad de identidad de género, para borrar la parte de la T que molestaba. Y bueno, las experiencias de las personas trans han sido pues heterogéneas, pues algunos se habrán topado con profesionales excelentes y otros con profesionales no tan excelentes y se han llevado experiencias amargas que muchas veces relatan, ¿no? Y la verdad es que yo tuve suerte y no mi experiencia con la UTI fue muy buena. Creo que es una buena iniciativa estas distintas especialidades médicas que pueden ayudar a las personas trans pues estén unidas en una única unidad multidisciplinar, pero también es posible pues llevar a cabo esa transición de forma aislada, pues siendo pues médico de cabecera te guía hasta un psicólogo y el psicólogo te guía hasta un endocrino, y se puede también hacer de forma sin asociarla a una unidad, ¿no? Porque también hoy en día, y tristemente, las unidades de género están, al menos aquí en Madrid, están saturadas, ¿no? Hay tanta demanda que no dan abasto. Entonces, ahora mismo yo no voy a una unidad especializada. Para las revisiones, pues me lleva una endocrino, que sí es verdad que está un poquito más especializada en el tema de transexualidad, ¿no? Y lo sabe llevar mejor que está formada en estos aspectos, ¿no? Y bueno, se puede hacer de las dos formas, y también se puede hacer pues por vía privada, es otra forma de hacerlo, y hay varios caminos, pero lo importante es que el primer eslabón con el que nos vamos a cruzar, que va a ser siempre el médico de cabecera, pues esté informado de qué recursos hay para las personas trans, ¿no?
Vamos a ir con otra pinceladita musical. Licky Lee,
está ahí porque es una de las canciones que yo me pongo para escribir. O sea,
¿escribes con música?
Sí, yo escribo con música, normalmente música instrumental, pero también si hay canciones que me gustan mucho, hago una cosa que es ponerlas en bucle hasta que ya dejo de escuchar la letra. Y esa es una de ellas canciones.
Alejandro Albán, pues el tiempo va muy rápido y apenas nos quedan unos minutos, pero sí me gustaría pues referirme un poco hacia el final de la novela, ¿no? Dices cosas como cómo escribir un libro sobre tu vida si no te detienes a vivirla, me he acostumbrado a vivir mientras escribo, una vez más la literatura sigue ahí, y de hecho cierras la novela con un poema de Elizabeth Bishop que abandonó la medicina para dedicarse a la poesía. Tú has dicho que, bueno, que te sigues dedicando a la medicina, a la investigación, a la docencia, porque la literatura está muy complicada para vivir, pero si pegas un pelotazo, ¿dejarías la psiquiatría?
Buena pregunta. La verdad es que la literatura es un oficio bastante solitario, entonces creo que necesitaría un oficio de un poquito de reserva, aunque fuese, no sé, la docencia, por ejemplo.
Tú eres muy de plan B.
Yo soy muy de plan B. Es que también creo que si tu única actividad fuese la literatura, al final acabarías un poco generando cierto rechazo o hartándote un poquito. Entonces,
no sé. Te convertirías en un Stephen King. Querías ir ahí a ese matiz.
Bueno, creo que lo probaría durante un par de añitos sobre literatura y luego buscaría alguna actividad paralela, parecida, así. Puede ser la psiquiatría o en otro... Pero bueno, como eso no va a pasar y no voy a poder dedicarme a la literatura...
Bueno, yo solo espero que si pasa vuelvas a este programa y a charlar conmigo.
Prometido.
Hay muchas personas, yo creo que están... Bueno, no sé, te pregunto a ti. ¿Tú crees que hay muchas personas perdidas dentro de sí mismas? ¿Tú te has sentido así?
Por supuesto, y no solo ya personas trans, es que todas tenemos ahí Todas las personas tenemos algo guardado que no somos capaces de sacar a luz, y todos tenemos dudas de quiénes somos y de qué queremos realmente hacer en la vida, ¿no? Y al final, pues Solo los valientes supongo que narra un poco ese cuál es ese proceso.
Y el tema con el que vamos a despedir, que se titula Lost on You.
Bueno, Lost on You es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, y esta canción yo, cuando la descubrí, estaba en Granada de visita con mis padres, y me gustó tanto que la escuché en bucle durante las 3 horas y pico que dura el tren de Granada a Madrid.
También un puntito obsesivo. Estoy haciendo yo un diagnóstico aquí.
Bueno, la canción merece la pena.
Venga, pues la escuchamos. Hasta pronto, Alejandro.
Hasta pronto, muchas gracias.
Tell me that you love me more than